Muy buenos días, hermanos. Le damos muchas gracias al Señor nuevamente por estar reunidos y por tener el privilegio también de abrir su santo libro. El Señor nos ha concedido ese privilegio de poder tener este libro que ha sido tan atacado a través de los siglos, ¿ya? Tan desprestigiado por los sabios de este mundo. Pero nosotros debemos estar tranquilos porque el Señor también nos ha regalado la fe. Y como lo decía la otra vez, este libro también se concede por fe. Donde hay muchos entendidos e intelectuales que niegan la veracidad de este libro y la inspiración de este libro y hacen mención a descubrimientos, a imprecisiones y cosas por el estilo que cualquier persona meramente religiosa podría dudar. Agradecemos al Señor que Él nos ha regalado la fe para creer con toda convicción de que este libro que usted tiene en sus manos es la infalible palabra de Dios. ¿Lo crees, hermano, hermana? No estamos estudiando acá un libro sagrado como tantos de los libros sagrados que conocemos, ¿cierto? El Corán, Libro de Mormón, ¿cuánto? La Mishnah y cosas por el estilo, el Bhagavad Gita también de los hindúes, etcétera, etcétera. Este es el libro de los libros, hermano. Por eso que ha sido ferozmente atacado. Usted nunca va a ver que ataquen los otros libros sagrados. Solamente este libro es atacado. Porque aquí está la palabra de Dios. Entonces es un privilegio realmente también presentar la palabra de Dios. Por pura misericordia y pura gracia. Entonces le damos gracias al Señor por eso. Y en esta mañana yo los invito aquí a abrir en Primera los Corintios capítulo número 15, por favor. Bueno, vamos a dar lectura acá, hermanos, del versículo 50. Primera Corintios 15, 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos estudiando la glorificación, en la última fase de la salvación eterna, hermanos. Es tan importante entender que el Evangelio no queda detenido aquí en lo temporal. Yo siempre lo recalco, hermano, hay una facción no menor de predicadores y de enseñanzas que solamente centran el Evangelio en un sentido terrenal. Y algunos ya extremistas, de manera extremista, dicen que el Evangelio es el que nos soluciona todos los problemas. Y nosotros vamos a la Biblia y la Biblia nos dice algo muy distinto. Incluso cuando uno quiere ser más fiel al Señor, se levantan más problemas, ¿ya? Pero ¿por qué el creyente persevera? Porque el creyente ha recibido la fe, que es un don de Dios, no es un ejercicio tuyo y mío. Y ese don que se llama fe, esa capacidad de creer en Dios y en las promesas de Él, como dice la Escritura, es para preservación del alma. Ni siquiera la preservación, ni siquiera la perseverancia tuya y mía es una obra nuestra meramente, sino que es del Señor. Entonces perseveramos a pesar de lo que significa habitar en este mundo de maldad, en este mundo de dificultades. Ya lo decíamos, el Señor nos advierte: en el mundo tendremos, ¿qué dice el Señor? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, así lo dice el Señor. Juan 16:33. Entonces estuvimos leyendo algunos pasajes que nos llevaron a esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que tenemos que tener la certeza de que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Mi hermano decía lo que está pasando en el mundo, porque no es un tema exclusivo de Chile, es del mundo. ¿Y qué hacemos nosotros frente a un mundo que está actuando cada vez de mal en peor? Bueno, gracias al Señor tenemos esperanza. Esa es la maravilla del Evangelio. Porque el Evangelio no es un asunto aquí, circunscrito a lo terrenal, sino que se proyecta hacia la eternidad, hacia la gloria venidera. Y en eso sí que hay gozo, hermanos. En eso sí que hay esperanza. Entonces los creyentes nos animamos con esta temática. Hemos sido escogidos desde la eternidad, hemos sido predestinados, como estuvimos leyendo, hemos sido llamados por el poder de la voz potente del Salvador cuando Él nos convirtió, hemos sido justificados. Imagínense, hermano, de lo que significa la justificación, que tú y yo, siendo pecadores, culpables, Él nos haya declarado justos, nos haya declarado inocentes, aptos para entrar en el reino de los cielos. Esa es la justificación. Pero no solamente queda allí, sino que ahora nos proyecta hacia lo glorioso de nuestra eternidad. Un día seremos transformados, hermano. ¿Cuántos lo creemos aquí, hermano? ¿O estamos tan sumergidos en lo material que parece que esto fuera una teoría meramente? Hermano, es importante aferrarse de estas promesas. Lo que acabamos de leer no es el escrito de un filósofo, de alguien iluso, sino que es Dios quien nos está diciendo que la carne y la sangre, es decir, tu cuerpo, tu humanidad pecaminosa, no va a heredar el reino de Dios, sino que tenemos que ser transformados. Y permítame siempre decirle eso, esto puede ocurrir hoy día mismo. No piense que puede ser en 100 años más. Debemos vivir como que si esta es la última reunión, como que si este es el último momento de nuestra vida. Esa debe ser la perspectiva de todo creyente. Por ejemplo, cuando un matrimonio comienza su vida, debe decir, si es que alcanzamos a tener hijos, y después vienen los hijos, si es que nuestro hijo va al colegio. Y siempre proyectándose en un inminente regreso de Cristo Jesús. Y eso también se lo entregamos, se lo legamos a nuestros hijos. Pero me temo también decir que a veces los cristianos estamos tan materializados y tan inmersos en este mundo que nos proyectamos como que si esto fuera una mentira. Alguien dijo algo muy acertado. Usted ha escuchado a los testigos de Jehová. Ellos predican la mentira como una gran verdad. Y nosotros predicamos la verdad como una gran mentira. No tenemos convicciones de lo que estamos predicando. Cristo vuelve pronto, hermanos. Aunque pase un par de años más, no me atrevo a decir ni siquiera décadas, Cristo viene pronto. Y aquí en este lenguaje que hemos estado leyendo, el apóstol Pablo dice, en el versículo 50, hablándole a los hermanos, animando a los hermanos, por eso que el versículo 58, ¿qué es lo que hace? Anima a los hermanos. Están firmes y constantes, porque esto no es en vano. Un día recibiremos esa transformación que tanto anhelamos. Entonces le dice, la carne y la sangre no pueden, no es un asunto de querer meramente, sino que de imposibilidad. No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es necesario ser transformado. ¿Cuántos podrían decir en esta mañana, como Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe, hermano, cuando usted está en sintonía con la palabra de Dios, se hace más fuerte la convicción de pecado y se hace más fuerte el aborrecerse a uno mismo? Por ejemplo, yo me acuerdo de Lot. ¿Se acuerda de Lot? No, perdón, no Lot. Job, ¿ya? Job. Job es un ejemplo claro de un antes y un después de haber tenido convicciones de lo que hace la obra de Dios. Un Job antes, un hombre que podríamos decir tenía todo en regla, ¿ya? Tenía una relación piadosa con Dios, pero le faltaba algo muy importante, la convicción de que él no valía nada sin la gracia de Dios. Yo decía a Job, ya no voy a discutir más contigo, lo estoy tratando de trasladar al lenguaje más sencillo, ya yo voy a callar ahora, me voy a dejar de hablar lo que no entendía, a repetir como loro lo que fui aprendiendo en la religión. Ahora tú me enseñarás. es el capítulo 42, y llega a decir Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una relación, ya no era religión, era relación. Por tanto, trae consecuencias, trae un efecto. Por tanto, me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. La conversión de Job nos permite entender, hermanos, que esto no es un asunto meramente religioso. A veces las iglesias se transforman en un lugar donde se reclutan religiosos. Y ese no es nuestro interés, no debe ser nuestro interés, sino que debe ser el puro, ¿cierto?, la pura búsqueda de una relación con el Señor. Una relación que va, ¿no es cierto?, acompañada de logros y fracasos, porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero esa relación dista mucho de lo que es la religión. La religión es marcar un código religioso, ¿cierto? Pero la relación con Dios es vivir a Cristo todo el día, no solamente las reuniones. Entonces es muy importante entender toda esta temática, hermanos, cuando uno comienza a leer todo esto y que se haga vida en nosotros y no un mero conocimiento, ni una mera teología. Realmente estamos convencidísimos, como decía Pablo, persuadidos de que un día nuestros cuerpos serán transformados. Note lo que dice el versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Note que este misterio no es un asunto, como lo decía la otra vez, un asunto esotérico. Esotérico es como ocultista. La palabra misterio nos deriva muchas veces a una conclusión errónea. Aquí simplemente Pablo está diciendo, he aquí les digo la verdad que estaba hasta ahora velada. Algo que el Señor ha revelado. ¿Qué cosa? Que no todos dormiremos. La palabra dormir significa no todos moriremos. Es una palabra elegante de decir morir. Siempre se consideró así. De hecho, la palabra cementerio viene de una palabra griega que es dormitorio. Por lo tanto, creemos de una manera de esperanza que los muertos están durmiendo, esperando ser despertados. Nunca olvidemos que, dice el Señor Jesucristo, no os maravilléis de esto, porque un día todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Y los que hicieron lo bueno, es decir, los creyentes, resucitarán para salvación, y los que hicieron lo malo, es decir, los que murieron sin Cristo, como decía nuestro hermano, todos los días muere gente sin Cristo, van a resucitar para condenación. Gloria a Dios que tú y yo tenemos la esperanza de que si el Señor ahora mismo no viene y nos alcanza la muerte, porque ahí seguro todos vamos a morir, ¿cierto? Aún así, si morimos con Cristo, resucitaremos con Él. Esa es la esperanza gloriosa del creyente. Pero estos dormidos en Cristo serán despertados. De ahí la palabra, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero hay una adversativa, este pero, ponga la atención a la gramática, pero todos seremos transformados. ¿A qué se refiere con este pero todos seremos transformados? No solamente los que durmieron en Cristo, sino los que, como dice Pablo, los que no alcanzaron ver muerte. Yo soy un convencidísimo hermano, aunque la muerte igual no alcance, que nosotros no vamos a ver muerte. Debemos vivir como que si no vamos a ver muerte. ¿Por qué? Porque el Señor viene hoy día. Y si no viene hoy día, viene mañana y pasado y así. Vivir en la esperanza de que Él viene por nosotros. Pablo lo enseña. Note cómo lo dice. Pero todos seremos transformados. No todos dormiremos. Podría haber dicho, no todos dormirán. No, no todos dormiremos. Él se incluye, pero todos seremos transformados. Entonces, cuando nosotros vemos este lenguaje de la inminencia y de la convicción de que vivir el Evangelio no es un asunto terrenal, no es poner aquí la bandera del cristianismo para transformar el mundo, si eso no va a ocurrir, hermanos. Si fuera así, y nosotros estuviéramos rotundamente equivocados, tenemos que decir que llevamos 2000 años de fracaso. ¿Ha cambiado el mundo en 2000 años? ¿Cómo usted nota el mundo? ¿Mejor? y esto no es un discurso pesimista, ya no se me vaya a malinterpretar, sino que es la realidad. Es considerando los hechos, la historia. Como decía un historiador, lo único que tenemos concreto es la historia. Porque el presente se está desarrollando y el futuro no se sabe en concepto humano. La historia, y como lo estamos estudiando también los jueves, todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. La historia de Israel, por ejemplo, la historia del cristianismo, los evangelios, es para nuestra enseñanza. Y cuando nosotros vemos la historia de la iglesia y la historia de la humanidad, ¿podríamos decir que esto ha ido mejorando? De ninguna forma. Por lo tanto, la iglesia debe tener una mirada más allá de lo terrenal, más allá de lo temporal. Debe estar velando, como lo hemos estudiado. Y velar, evidentemente, habla de vigilia. Y hablar de vigilia es hablar de horas de un profundo sueño. Porque las vigilias, ustedes saben, que comenzaban en la noche y se prolongaban hasta el amanecer, donde el sueño es profundo, hermano. Y debemos reconocer que hoy día vivimos en una sociedad espiritualmente adormecida. A nadie le interesan las cosas espirituales. Y aún la propia iglesia o la propia cristiandad, lo único que sabe es meter bulla para no quedarse dormido, porque es la única manera de entretener a los jóvenes adentro. Con música y con luces y con cosas por el estilo, porque el estudio bíblico es lo más fome que hay. ¿Se fija? Entonces tenemos que dar la lucha también a ese aspecto de entender que esto es algo inminente. Vivir obrando, trabajando para el Señor, pero con la perspectiva de que un día nosotros seremos transformados, seremos cambiados de manera bueno, el término que usa en el original es cambiar el esquema, ¿ya? Es decir, nuestra forma es hoy día una forma pecaminosa, un cuerpo pecaminoso, pero ese día nuestra forma va a cambiar y va a ser puro, transformado sin ningún vestigio de pecado. ¿Cómo no vamos a anhelar eso, hermano? Anhelar el ser transformados plenamente cuando el Señor venga por nosotros. Entonces, acá en el versículo 51, es bien interesante primero resaltar que Pablo está diciendo que no todos van a morir, y él se incluye, no todos moriremos. Nosotros sabemos que Pablo murió, ¿no es cierto? Y está esperando ahora la resurrección. Su alma se separó de lo material, su alma, su espíritu se va a la presencia del Señor, y ahí está Pablo y tantos creyentes más, esperando la resurrección, pero llegará un día en que, cuando Cristo vuelva, tanto los que están durmiendo en Cristo, como los que están vivos, creyentes, pisando este planeta, serán transformados. Detengámonos ahí un poquito, y vámonos a, primera, a los Tesalonicenses, capítulo 4. Mientras la buscan, hermano, nunca olvide que las dos epístolas a los Tesalonicenses son un verdadero tratado escatológico. ¿Qué significa escatológico? Los eventos del porvenir, los eventos finales. Qué importante, hermano. Hoy día, lamentablemente, se han cerrado las profecías. En la semana escuchaba un estudio de un hermano que decía precisamente eso. Hoy día la iglesia no habla de profecía. Y si nosotros dejáramos hablar de profecía, al corto plazo estaríamos hablando de cosas terrenales, de cómo ser feliz aquí en la tierra, de cómo buscar la tan esquiva felicidad, la realización, el éxito. Pero estaríamos buscando una utopía. ¿Usted sabe la diferencia entre utopía y distopía? Fíjese que utopía es el mundo ideal. Lo voy a decir en términos muy sencillos. No voy a meterme en la profundidad de la filosofía. Utopía es lo ideal en donde nosotros podríamos vivir aquí en el planeta. Pero nosotros lo que vivimos y lo que se está dando en esta sociedad y se va a ir acentuando en la medida que avanzan los años, previo al cumplimiento de todo lo que siempre estamos estudiando, es la distopía. Es el peor de los mundos, hermano. Y debo decirle eso, tengo el deber de decírselo. Y tengo el deber de que siempre estemos al tanto con eso. No nos engañemos un segundo de buscar la plenitud en este mundo. Por lo tanto, la profecía, ¿qué nos hace? Nos dirige el rumbo. Siempre yo lo comparo con la carta de navegación. Cuando usted se sube a un avión, no hay que estar los auxiliares esperándole, dándole la bienvenida, pegue la miradita hacia la izquierda, un zapeo, como decimos en Chile, y va a ver al piloto en el volante que tiene una carta, una cartola de navegación. Porque sin esa cartola, el avión pierde el rumbo. Lo mismo pasa en la iglesia, hermano. Si los pastores no tienen la carta de navegación, se pierden en la noche. Y eso es lo que está pasando, y no lo digo de manera vanidosa, hermano. Como que nos sintiéramos los mejores, los exclusivistas. No, rotundamente no. Pero ese es el problema, el gran problema de la cristiandad final. Que la carta de navegación, que se llama las profecías, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, la han guardado no en el primer cajón del escritorio, en el tercero o cuarto. Porque a alguien se le ocurrió decir, las profecías no son importantes. Las 12 epístolas a los tesalonicenses son profecía. O sea, Pablo estaba rotundamente equivocado enseñando cuestiones que no tenían importancia. Imagínense. Qué terrible, ¿no? Bueno, aquí aparece una profecía maravillosa. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo número 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que qué. ¿Qué dice ahí, hermano? Lea usted. De los que duermen. ¿Qué significa eso? De los que han muerto. ¿Ya? Note que Pablo hace un llamado a que no debemos ignorar acerca de los que han dormido. Sigamos leyendo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando se muere una persona inconversa y lo van a sepultar inconversos, no tienen esperanza. Lloran amargamente. No digo que los cristianos no lloremos la partida de un ser amado, pero el llanto del creyente es muy distinto, porque tenemos la convicción de que al tal lo volveremos a ver. Por eso que los inconversos se confunden muchas veces en un funeral de creyentes, porque hay risas de por medio, hay gozo, hay cánticos de alegría, hay cánticos que evocan la gloria venidera. Y dicen los inconversos, ¿y estos locos por qué se ríen? ¡Qué falta de respeto, qué falta de solemnidad! Porque no logran entender, porque no tienen esperanza. Hermano, este versículo solamente nos permite entender que los creyentes sí tenemos esperanza. ¿Dónde? En la gloria venidera, no aquí en el planeta. La muerte ninguno la va a poder esquivar. Pero en la gloria venidera, que es lo que estamos estudiando, en la glorificación, sí hay esperanza. ¿Me entiende? Entonces Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. En el contexto, los tesalonicenses estaban perdiendo la esperanza porque por ahí andaban maestros enseñando que no había resurrección, que las cosas habían pasado, que ya estaban viviendo el juicio de Dios y etcétera, etcétera. Acuérdense que ese era el contexto de los tesalonicenses. Por eso que Pablo se vio en la necesidad de entroncar la profecía bíblica y ordenarles la secuencia escatológica. Entonces le empieza a enseñar sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre el anticristo, sobre el tiempo de la gran tribulación y sobre la gloria venidera, para que ellos no perdieran su esperanza. Entonces les dice primeramente que no quiere Pablo que ignoren acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros, los no creyentes, ¿no es cierto? Los inconversos que no tienen esperanza. Permítame siempre aclarar eso, nosotros no nos sentimos mejores que los inconversos, que los no creyentes, como guste, porque puede sonar una palabra despectiva, pero los que no creen ahora mismo no tienen esperanza y nosotros sí, no porque seamos mejores, sino porque el Señor nos hizo renacer, ¿cierto?, para una esperanza viva. Versículo 14, note la razón que da Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos, preguntémonos ahora mismo, ¿creemos que Jesús murió y resucitó? Amén. Amén. ¿Se acuerda Marta cuando decía, yo sé que resucitará por Lázaro? ¿No crees que va a resucitar? Sí, yo sé que resucitará. Tenía la esperanza Marta arraigada de que Lázaro, su hermano amado, iba a resucitar en el día de la resurrección. Pero nunca se imaginó que en ese momento, ¿cierto?, Cristo Jesús haría un milagro glorioso. Iba a resucitar a Lázaro. ¿Ya? La resurrección es una doctrina que podríamos verla desde el Antiguo Testamento. A propósito de Job. Job se dice que es el libro más antiguo de la Biblia. Y Job ya hablaba de eso, decía, yo sé que mi Redentor vive, aunque esta mi carne, decía, se descomponga, se deshaga, etcétera, pero con estos ojos yo veré al Señor. Ya tenía arraigada la doctrina de la glorificación, de la resurrección. No es una doctrina así, simplona, así, simplista. Es una doctrina que recorre las Sagradas Escrituras, hermano. Es la esperanza nuestra, que la muerte no es el fin, sino que es la antesala para la eternidad. Pero dígame usted a la humanidad, ¿qué le parece más creíble, la resurrección o la reencarnación? Vaya a la feria ahora, está lleno de Buda, hermano. Lleno de Buda, ¿por qué digo eso? Porque Buda, entre muchos otros, planteaban no la resurrección, sino que la reencarnación. Y la reencarnación es una esperanza, comillas, una esperanza de autorredención. O sea, cada ser humano se autorredime. Y por eso que hay que ser buenas personas, hay que ser piadosos, para que después en la otra vida usted se reencarne en una persona mejor. Y no se reencarne en un conejo, por decir algo, algún animal, ¿no? Entonces, si usted hoy día la está sufriendo es porque en su vida pasada, dicen ellos, usted fue terrible. Y creen esas leceras, hermano, y las creen con toda vehemencia. Y Cristo nos enseña que no hay tal reencarnación, sino que hay resurrección. Pero ahí nosotros entendemos que los hombres aman más las tinieblas que la luz. A nosotros, por nuestro corazón perverso y pecaminoso, nos cuesta menos en creer ese tipo de locura o el asunto de la evolución y cosas por el estilo. La otra vez escuchaba al profesor Massa que decía, nosotros venimos del Big Bang, decía, ¿ya? Del gran disparo inicial, es como un universo en expansión, fue una explosión inicial. A mí no me da rabia escucharlo, me da pena, hermano. Porque con todo su intelecto y sus chapitas que tiene aquí pegada en la universidad, etcétera, etcétera, si no se arrepiente este hombre, se va a ir al infierno. Entonces no es un motivo de rabia, es un motivo de profundo dolor por gente que pregona, enseña con vehemencia la mentira. Pero gracias al Señor que Él nos sacó de allí, ¿ya? Nos arrebató de esa perversa generación y por pura gracia, hermanos. No nos sentimos mejores. Dice el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, hay resurrección cuando Cristo vuelva. Los muertos van a resucitar, pero ¿cómo usted me podrá decir a alguien va a creer tal locura, tal ridiculez? Imagínense un cuerpo que se desmembra con el tiempo, se va deshaciendo, o que cayó al mar, porque incluso dice que el mar también entregó los muertos, etcétera. Imagínense, voy a ponerme en un extremo, alguien que murió en paz, ¿ya? Y se lo comió un tiburón, ¿ya? Es para que despertemos del calor también, ¿ah? Entonces, usted dice, ¿cómo va a resucitar eso? Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene el poder para juntar todas las partículas, qué sé yo. Esa es tarea de Él, no de los científicos, no de nosotros. Pero algo certero nosotros defendemos. Va a haber resurrección. Dios tiene el poder para resucitar. El propio Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 10. Yo tengo poder para poner mi vida, es decir, para ofrendar mi vida, para que mi cuerpo sea molido por pecados vuestros, ¿cierto?, para morir en la cruz, pero también dice, y tengo poder para volverla a tomar, es decir, morir y resucitar. Doctrina gloriosa, sigamos leyendo. Versículo número 15. Por lo cual, conclusión, os decimos esto en palabra del Señor, esto no es palabra de Pablo, no es palabra de un hombre, es palabra del Señor. Dos puntos. Que nosotros que vivimos, note, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Detengámonos en el versículo 15. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Primero, Pablo se incluye en el grupo de los que no van a ver muerte. Mire, leámoslo con atención. Nosotros, no dice ustedes, nosotros que vivimos, ¿cierto? Que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, Pablo no dudaba un segundo que él no iba a ver muerte, sino que vivía ante la inminente venida de Cristo Jesús. ¡Qué gran ejemplo para la iglesia del siglo XXI! ¿Sabe, hermano? Esta temática se extinguió en el tiempo. Si hoy día, eche una miradita por lo que están enseñando los predicadores. Nadie habla de esto. Este mensaje está circunscrito a pequeños grupúsculos. Y yo me atrevería a decir, a remanentes que el Señor ha apartado. Pero el resto está hablando de otra cosa totalmente distinta. Yo siempre estoy ahí buscando, analizando para enterarme lo que hay en el ambiente evangélico. La otra vez estaban hablando, ¿para qué decir?, de cómo ser más eficiente para recaudar dinero en la iglesia. Si lo único que piensan es en el dinero. ¿Se fija? Y que el diezmo, y que la ofrenda, y que las primicias, y los imperios religiosos, y etcétera. Ahora, aquí en Chile, ya de manera más local, hay un ex constituyente, ¿cierto?, pastor evangélico, que militante de un partido político, creo que renunció, esto fue hace poco, y va a formar su propio partido evangélico con miras al sillón presidencial. ¿Qué le parece? Bueno, los que somos más viejos, no nos sorprende. No nos sorprende porque aquí hubo un famoso pastor, ¿cierto?, que dijo en su oportunidad, el Señor me dijo, porque a ellos les revela el Señor las cosas. ¿Ya? El Señor me reveló que iba a ser el próximo presidente de la República. Estamos hablando de la década del 90. Y emprendió su campaña pública, presidencial, y los evangélicos allá atrasito, alineados con la mentira. Bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir. No sacó ni el 2% de la votación. Con todo eso, hermano, nunca este hombre se arrepintió de haber dicho, Dios me dijo. ¿Sabe lo que pasaba con un profeta falso que decía una profecía y esa profecía no se cumplía? Debía morir. Debía morir. Eso estamos hablando en el marco de la ley, no quiere decir que lo deberían haber matado. Pero la gravedad de hablar en nombre de Dios cosas que no son, esto es muy serio. No se pierde la perspectiva, ¿se fija? Aquí Pablo está enseñando algo muy distinto, la inminente venida de Cristo, los que habremos quedado. Si usted indaga sobre esta expresión, los que vivimos, los que habremos quedado, ¿sabe de lo que está hablando? De los remanentes. ¿Sabe lo que es remanente? Es el resto. No es la gran masa, sino que son los grupúsculos que quedan. Nosotros debemos entender que siempre la revelación de Dios tenía ese marco. Primero Dios establecía un pacto y después progresivamente se iban separando, ¿cierto?, los grupos de los creyentes y de los inconversos. Había una clara nitidez entre creyentes e inconversos, pero al final de cada pacto, ¿cierto?, de cada dispensación, se ve la apostasía o la decadencia moral y espiritual de los creyentes, a tal punto que no se logra distinguir entre un creyente y un inconverso. Entonces, haga un ejercicio. Hay varios canales evangélicos, hermano. Radios también. Usted bájele el volumen por un momento. Usted va a decir, este es un show, un festival de rock, y lo único que lo distingue son las letras cristianas. Pero en su acto, en su proyección, hay una mimetización entre los inconversos y lo que se llama creyente. Pero el Señor, a él no le sorprende esto, porque él aparta por pura gracia estos grupúsculos, estos remanentes. Y si usted se va más al original, va a descubrir que la palabra es reliquia. Cuando usted va por ahí a algunas ruinas, y ellos, los arqueólogos, rescatan utensilios, algunas copas, ¿cierto? Qué sé yo, mobiliario de alguna ruina, y las llevan a los museos, y eso pasa a ser una reliquia muy apreciada. Es decir, los creyentes que habrán quedado son las reliquias, son los remanentes, que Él por pura gracia, como dice Romanos 11, por pura gracia Él ha apartado. Y Pablo dice, los que habremos quedado, es decir, las reliquias, los remanentes que estaremos esperando al Señor, dice acá en el versículo 15, dice, no precederemos, note, no precederemos a los que durmieron. Es decir, va a haber una secuencia. Cuando Cristo nos llame, y ya vamos a leer lo que sigue, lo primero que va a ocurrir es que los muertos van a resucitar. Y posterior, esto va a ser muy rápido, esto no va a ser así de un día, de dos semanas, no, va a ser casi simultáneo. Pero va a haber una secuencia. Aquí lo dice, no precederemos, es decir, no nos adelantaremos a los que están muertos en Cristo, a los que durmieron creyendo en el Señor. ¿Se entiende? Versículo 16, note la razón. Porque el Señor mismo, note, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, note lo que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ya? Bueno, aquí Pablo está dando una razón potente de cómo van a ser los hechos. El mismo Señor, dice, con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Está usando ejemplos de lenguaje militar. ¿Sabe por qué es importante este énfasis? Porque nos vamos a encontrar, acuérdense que este pasaje lo abrimos en medio de 1 Corintios 15, ¿sí? Ahí nos vamos a encontrar con un momento que dice, porque se tocará la trompeta. La trompeta es un llamado de atención. Todos los soldados de todos los tiempos siempre se han movido para ejecutar sus movimientos, sus formaciones, a través de trompetas. Desde la antigua Roma, hermano. Cuando entraba el emperador, aparecía una serie de trompetistas, ¿no es cierto?, con unos heraldos. Los heraldos eran trompetas largas, de un sonido muy brillante, muy majestuoso. Y que cualquier persona que escuchaba, aquí se avecina algo majestuoso, que era la entrada del emperador, ¿ya? Por lo tanto, el lenguaje de las trompetas, en el sentido bíblico, nunca uno las debe menospreciar. Aquí el Señor Jesucristo se manifiesta, se describe por Pablo como un capitán, como lo cantamos en el libro en el himno Firme y Adelante, como un adalid, como un líder de milicia. Acuérdense que nosotros somos soldados de Cristo, ¿o no es así, hermano? Así es, ¿no es cierto? Y somos obedientes, ¿no es cierto? Como soldados de Cristo. No, poco amén, ¿ves? Somos medio soldados cantinflados, ¿ah? Medio cantinfla. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Mientras haya vida y esperanza para reivindicar y rectificar nuestra posición de soldado. Bien, Cristo dice que viene con voz de mando. Cuando la tropa, la legión, la compañía, los bloques de soldados van a ejecutar un movimiento, siempre va a haber un líder que tiene la voz de mando. Porque si no, sería un desorden, pues. Es cosa de ver cuando uno ve, ¿no es cierto?, los militares, cuando, qué sé yo, hacen sus giros, sus movimientos que se le llama de infantería, siempre hay un líder que tiene voz de mando. Y esa voz de mando se respeta. Cristo viene, cual capitán, cual adalid, con una voz de mando. Y ante esa voz de mando ninguna criatura se puede resistir, ni aun los muertos. Es necesario entender este lenguaje, el Señor mismo con voz de mando, con autoridad de capitán. Segundo, con voz de arcángel. Menciona la palabra arcángel porque eran los arcángeles los que estaban preparados para la batalla. Nosotros entendemos categorías de ángeles, ¿cierto? Alguna vez lo hemos hablado, ¿cierto? Están los serafines, según Isaías 6, que aparecen ahí en la misma presencia del Señor, ¿se acuerda? Los serafines, una categoría de ángeles. Aparecen los querubines como custodios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, en el árbol de la vida el Señor puso querubines. En el propiciatorio del tabernáculo, el Señor ordenó a Moisés que pusiera dos figuras de querubines, custodios, que velaban ahí lo que ocurría en sentido simbólico en el propiciatorio cuando el sumo sacerdote derramaba la sangre del sacrificio. Ahí están los querubines. Pero aparecen también los ángeles, como el ángel Gabriel, que tenía misiones específicas de comunicar. Por ejemplo, ¿quién le reveló a Daniel? ¿Se acuerda? Esto es materia pasada, espero que no sea materia olvidada. Daniel recibió la revelación de la tremenda profecía, lo voy a decir así, la tremenda profecía de las 70 semanas de Daniel. Acuérdense ustedes, Daniel 9, ¿quién le reveló eso a Daniel? El ángel Gabriel. O el mismo, la misma concepción del Señor Jesús en el vientre de María. O cuando le dice a José, no temas de recibir a María por mujer, porque el fruto de su vientre es fruto del Espíritu Santo. Fue también Gabriel. Pero aparece un arcángel en las Escrituras. ¿Cuál era el nombre de ese arcángel? Miguel, ¿sí? Ahí está la cuarta categoría de ángeles, que es los arcángeles, que siempre están preparados. Aparece en el libro de Daniel también y en el libro de Judas, cuando dice que cuando Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, querían, ¿no es cierto?, quedarse con los restos de Moisés, porque debemos entender, esto no es el tema, pero está al margen, es que imagínense el cuerpo de Moisés en manos de los israelitas. ¿Qué hubiesen hecho los israelitas? Sin duda, lo hubiesen creado como un objeto de culto, porque así somos los hombres, hermano. Elevamos altares para poner a los hombres arriba. ¿Ya? Y el Señor privó al pueblo de Israel de, ¿no es cierto?, que ese cuerpo que desapareció, nadie supo dónde quedó el cuerpo de Moisés. Entonces, es muy importante que ahí aparece un arcángel, un guerrero. Entonces el Señor no solamente viene con don de mando, con voz de mando, sino con voz de arcángel, de guerrero, ¿ya? Poderoso. ¿Y qué más? Y con trompeta de Dios. Ya estoy terminando. Es decir, viene a llamar a los suyos. Esto es muy importante en el lenguaje escatológico, hermano, porque los únicos que vamos a escuchar este sonido de trompeta somos los creyentes. El mundo no va a escuchar nada. Nosotros vamos a ser arrebatados, como lo vamos a leer a continuación, de una manera rápida, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Esta es la trompeta. La trompeta del que tiene voz de mando, del que tiene voz de arcángel, y el que porta esa trompeta del llamado a las tropas de Cristo, a los remanentes, a salir de la faz de la tierra. Va a ser un momento heráldico, hermano, un momento majestuoso cuando nos encontremos ahí, en la gloria. Entonces, sigamos leyendo, dice, con trompeta de Dios descenderá del cielo, nuestro Señor Jesucristo ahora está en el cielo, acuérdense ustedes que está a la diestra de Dios, preparando también moradas para nosotros, y descenderá, y lo primero que va a ocurrir con esta voz de mando, con la voz de arcángel, con la trompeta, que él mismo va a hacer sonar, un sonido heráldico de autoridad, es que los muertos en Cristo van a resucitar. Mire, hay un detallito acá que quiero comentar cuando dice, por ejemplo, en el versículo 14, en la parte final, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en, anote eso, en él. Versículo número 16 al final, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa morir en Cristo? Es que ahora mismo tú tendrías que responder esa pregunta. ¿Tú estás en Cristo? ¿Tienes la convicción de que estás en Cristo? ¿Sabe? Debo decirle algo. No hay manera de agradar a Dios, al Dios Padre, al Dios que no tolera el pecado, sino estando en Cristo. Y eso la religión no te lo da. Nosotros podemos coquetear y tangencialmente relacionarnos con Cristo, con su palabra, con la iglesia, con los cánticos, pero esto es urgente. La convicción de cada uno de nosotros es que ahora mismo estemos en Cristo. Y ese en significa dentro de Él. Porque no hay agrado al Padre, sino exclusivamente en Cristo. Él lo dijo, este es mi Hijo amado, y en Él tengo complacencia. De manera que los creyentes, estando en Cristo, tenemos paz. ¿Por qué? Porque si la muerte nos alcanza hoy día, moriremos en Cristo. Y si morimos en Cristo, resucitaremos con Él cuando venga desde el cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos nuevamente a tu presencia para honrarte por este santo libro que tú has preservado por tantos siglos, a pesar de que nosotros mismos, los seres humanos, hemos hecho infinitos aportes para desprestigiarlo. Perdónanos, Señor, por tanta irreverencia, tanta soberbia, en donde se superponen nuestros intelectos y nuestros conocimientos naturales en contra de este libro. Padre, gracias porque tú eres un Dios soberano. Ningún hombrecito, por más capacidad que tenga, vendrá a cambiar los designios que están escritos en este santo libro. Y uno de ellos es precisamente la glorificación, que tendremos el honor y el privilegio en tu gracia de presenciar ocularmente cuando seamos transformados y estemos cara a cara con aquel que quiso morir por nosotros, viles pecadores. Padre Celestial, queremos pedirte en esta hora que tu Santo Espíritu lleve esta doctrina desde nuestra mente, desde nuestro intelecto, hacia nuestro corazón. Confesamos que no tendría ningún valor si esto se transformara solamente en uno más de los conocimientos que hemos adquirido en nuestra vida, sino que se transforme en convicción, en perspectiva de vida, en que doblegamos nuestra cerviz ante la autoridad potente de nuestro Señor Jesucristo, que tiene autoridad, voz de mando, voz de arcángel. Te suplicamos, Señor, que también tengas a bien en tu misericordia y en tu gracia abrirle el corazón a quienes ahora mismo tenemos en nuestra mente y que amamos, para que ellos sean salvos. Estamos estudiando de que el regreso de Cristo es inminente, pero también pensamos como seres humanos, ¿qué será de aquellos que amamos y que aún no creen en ti? Señor, tú eres el Dios de toda misericordia. Tú eres soberano. Y si tú quieres, puedes hacerlo. Apelamos a tu buena misericordia, Señor, a tu gracia, así como lo hiciste con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.